Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a su programa Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el agroecosistema marceño, el cultivo de maíz en los pantanos de Tabasco.
Un comentario.
Hoy en día, en los pantanos de Tabasco, aún se realiza el cultivo de maíz con el sistema llamado marceño. Este agroecosistema de origen prehispánico es altamente productivo y es una alternativa para las zonas inundables. Actualmente se practica en 203 comunidades rurales, maya chontal y mestizas. Durante la estación seca del año, de marzo a mayo, se siembra una variedad criolla de maíz, precoz y tolerante a la humedad. La vegetación natural de los pantanos, como los popales, se corta e incorpora al suelo fértil y húmedo como abono y acolchado. La cosecha se realiza en cayucos o a caballo durante la temporada de lluvias que causa la inundación natural de las tierras bajas. El manejo de los pantanos con este agroecosistema decayó en la década de 1970, cuando se aplicó el Plan Chontalpa, desecando una gran extensión de tierras anegadas, principalmente por el represamiento del río Grijalva y del río Usumacinta. Sin embargo, el agroecosistema marceño debe retomarse, pues no solo es altamente productivo, sino además, brinda refugio para peces, tortugas, crustáceos y aves. Es una reserva de alimentos, agua y recursos forestales que ejemplifica el manejo agroecológico del entorno natural sin alterar drásticamente los procesos naturales.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Alma Orozco Segovia. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Muchas gracias, doctora. Y también nos acompaña el día de hoy Humberto Peraza Villarreal. Bienvenido, Humberto.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Bueno, pues qué tema tan interesante el que vamos a platicar el día de hoy. Y quisiera, para adentrarnos de una vez en el tema, platícanos, Humberto, ¿qué es un agroecosistema? ¿En qué consiste el agroecosistema marceño?
Bueno, Rodrigo, cuando hablamos de un agroecosistema, nos estamos refiriendo a un ecosistema natural que ha sido modificado para la producción de alimentos.
Okay.
Sin embargo, tenemos que tener cuidado aquí en diferenciar un agroecosistema tradicional de un agroecosistema industrial.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que un agroecosistema industrial principalmente maneja un monocultivo, o sea, un solo cultivo.
Exacto, solo una planta, vaya, digámoslo
y
así.
Y utiliza una gran cantidad de insumos como fertilizantes, herbicidas, insecticidas, ¿no?
Ok.
Y los agroecosistemas tradicionales están muy adaptados a condiciones específicas y contextos ecológicos específicos, y estos tienen un manejo que evita el uso, en la mayoría de los casos, de estos insumos.
Ok, perfecto. Uh-huh. Vaya, qué comparación tan interesante. Uh-huh. Doctora, también ya que está aquí, pues platíquenos cuándo y cómo se documentó la existencia del marceño. ¿Qué antigüedad tiene este agroecosistema?
Mira, es muy curioso, pero el agroecosistema es probable que sea prehispánico.
Ok.
¿Sí?
O sea, ya tiene bastante tiempo.
Sí. Sin embargo, se documenta por primera vez hasta finales de los años 70.
Ok.
Yo fui a trabajar al Colegio Superior de Agricultura Tropical. Ahí estaba trabajando un agroecólogo muy afamado, que es el doctor Stephen Glisman.
Okay.
Y junto con él, en una zona inundable que estaba a la entrada de Cárdenas, nos percatamos que era un pantano. Uh-huh. Y que ahí estaban cultivando maíz.
Mire, vaya, que no es común ver algo
así. No, para nada. Y decidimos abordarlo. Yo tenía que hacer tesis de doctorado y el doctor Glisman me lo ofreció como tema.
Oh, pues vaya, ¿qué más nos puede contar?
Pues que no hice el doctorado sobre ese tema, pero que empecé a fijarme en lo que yo veía en mis recorridos por la zona de la Chontalpa y encontré que el maíz se producía en muchas zonas inundables, en popales, a las orillas de los ríos, a las orillas de las carreteras, muchas cosas que yo había visto y me parecían como parte del paisaje.
Claro.
Los empecé a ver de una manera distinta. Y ese es mi primer contacto con el marceño.
Muy bien. Doctora, ahora Humberto, precisamente quisiera saber quiénes practican actualmente este pues agroecosistema y en dónde es que lo realizan.
Bueno, el agroecosistema marceño es un sistema practicado principalmente por la población de origen maya chontal.
Ok.
O los yoko jinkop, como ellos se hacen llamar, hombres verdaderos. Y es esta práctica se realiza en alrededor de 203 localidades. Pueden ser más, ¿no? Y estas localidades están principalmente en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Jonuta, Centla, Comalcalco, no sé si ya mencioné Nacajuca, Cunduacán. O sea, está diseminado este agroecosistema en todo el paisaje húmedo inundable de Tabasco.
Ahora, quisiera saber un poco más, para adentrarnos más, ¿qué variedades de maíz tiene este agroecosistema? ¿Por qué es importante conservar pues la variedad del maíz? En este caso, pues el mején.
Bueno, este agroecosistema conserva una variedad de maíz muy importante, dadas sus características fisiológicas de madurez, es precoz.
Okay. O sea, ¿a qué se refiere?
Precoz, fíjate que, de hecho, este maíz, es su nombre local es mején, ajá, que en maya quiere decir precoz. Okay. Y este es un maíz que en 2 meses y medio ya tienes elote y en 3 meses y medio o 3 meses 15 días ya puedes tener grano.
Vaya, o sea que es rápido.
Es rápido, Rodrigo, y este es un maíz que está adaptado a la alta humedad de esta región, ¿no? Y principalmente el sabor de la masa que se hace con este maíz para la elaboración de alimentos como el pozol en la región es primordial para un atributo de conservación de este maíz.
Mira, eso que acabas de comentar es muy, muy interesante. Humberto, precisamente quisiera saber cómo se realiza el cultivo del maíz en el mar Ceño. ¿Cuál es el papel de la vegetación natural? Que en este caso pues son en las tierras inundables, como en este caso también puede ser el Popal.
Bueno, Rodrigo, aquí es que Tabasco, casi el 70% de su superficie se encuentra a una elevación sobre el nivel del mar que no va más allá de los 14 metros, ¿no? El nivel del mar. Entonces, esta planicie cíclicamente se inunda y propicia la presencia de vegetación acuática, principalmente de popales, que es una comunidad vegetal representada principalmente por una especie llamada Thalia geniculata, a la cual se le llama popal.
Ok. Bueno, ahora bien, doctora Alma, quisiera que nos dijera qué beneficios y rendimientos se pueden obtener anualmente por la práctica agrícola del mar Ceño. Ya nos comentaba en un principio, Humberto, que pues se puede dar hasta varias veces, me imagino que en el año, pero ¿cuántas veces se puede dar?
Bueno, en la zona inundable básicamente es una vez.
Okay.
Sin embargo, también se puede cultivar en orillas de ríos e incluso en terrenos más elevados y su rendimiento sigue siendo muy alto. Este maíz tiene una producción de 4.5 toneladas por hectárea,
okay,
sin insumos, y alrededor de 14-15 toneladas por hectárea de forraje. O sea, es de una productividad que rebasa por mucho a la media nacional, que cuando mucho es de una tonelada a 1.5 toneladas por hectárea.
Pues vaya que sí es.
Y además en un tiempo muy breve, como decía Humberto, cuando se pueden tener hasta 3 cosechas, una en la zona muy baja, 2 en la zona que no se inunda tanto y hasta 3 en una zona elevada. Sin embargo, sí hay sus diferencias entre un lugar y el otro en cuanto a las necesidades que hay de aportar algún insumo al cultivo del maíz. En la zona inundable, la producción es sin insumos, ¿sí? Okay. E incluso en 1977, que fue cuando estaba yo empezando a conocer el mar Ceño, cuando todavía se realizaba en popales vírgenes, vaya, la producción que mencionaban los agricultores era de hasta 10 toneladas por hectárea la primera vez que se cosechaba.
Vaya que sí es bastante.
Sí, y eran 10 toneladas de maíz más las de forraje.
Pues bueno, eso también es importante considerarlo. Humberto, quisiera saber por qué sembrar en los pantanos y no en tierra, pues vaya que no se inunde.
Sembrar en los pantanos representa hacer uso del suelo en una región que va a tener humedad durante la época de secas, ¿no? Que va de marzo a mayo.
Okay.
¿No? Entonces, al hacer uso de estas tierras que están anegadas por una gran parte, unos cuantos meses al año, permite tener 3 ciclos agrícolas, ¿no? Que se complementa con los otros ciclos agrícolas como la tornamilpa, la milpa de año. Entonces tendríamos 3 ciclos agrícolas en Tabasco. Y por otro lado, el sembrar en pantanos, como ya mencionó la doctora, hace uso de la alta fertilidad de estos suelos. Y como mencionábamos anteriormente, el chaponeo, el manejo de los popales de los pantanos,
ajá,
se incorpora al suelo, ¿no? ¿Y esto qué permite? Que amortigüe la evaporación del agua residual del suelo cuando,
claro,
el manto freático baja durante la época de sequías, porque hay que recordar que el mar Ceño es un cultivo de secas y Tabasco solamente cuenta con menos del 1% de riego, entonces aquí vemos también un dato importante y podemos hacer uso de estas tierras que por una gran parte del año están anegadas, ¿no? Y por otra parte, cuando el nivel del manto freático se eleva, se regenera la vegetación acuática.
Claro.
Y entonces hay una resiliencia del ecosistema que permite la llegada de especies acuáticas, aves, entre otros especies y flora y fauna, ¿no?
A lo cual también tengo aquí una duda. ¿Cómo es que lo recolectan? Vaya, no sé con quién de los dos me lo pueda responder, pero ¿cómo es que lo recolectan? Porque pues al final crece y me imagino que hay que crecer bastante, ¿no? Y entonces, pues al final, ¿cómo lo agarran?
Bueno, pues mira, Rodrigo, este ecosistema tiene una característica que se puede cosechar cuando la inundación llega, ¿no? Incluso cuando las inundaciones en el pasado eran mayores, una agricultora de Comalcalco, doña Yara, ajá, me comenta que la cosecha se realizaba a caballo o en cayucos.
Claro, ajá. Entonces llegaban y las...
Sí, y una característica importante también de esta variedad de maíz mején es que su altura permite que sea doblado y la mazorca no tenga contacto con el agua, por lo cual esta no se va a podrir, ¿no?
Ay, mira, eso es un dato muy importante. Alma, quisiera saber qué servicios ecosistémicos proporcionan los humedales y en especial el Marceño.
Bueno, los humedales son muy importantes en la regulación del clima, son hábitats para muchas especies de plantas y animales, aparte del popal en sí. Permite la regulación también del flujo del agua, modifica el régimen hídrico. Okay. Pero quizá la propiedad más importante es que tiene una alta capacidad de fijación de dióxido de carbono.
Okay.
¿Sí? Los humedales del mundo tienen una mayor fijación de dióxido de carbono que cualquier otro ecosistema.
Y con todo esto de la contaminación y todo, pues creo que
exacto,
es una excelente opción.
Ajá. Incluso los humedales que están cercanos al mar, el carbón que fijan le llaman blue carbon y se considera de una alta relevancia a nivel ecosistémico.
Mira, uh-huh, pues ahora yo quisiera saber, Humberto, ¿por qué este tipo de agroecosistema, pues vaya el Marceño, pues ha ido quedando en desuso? ¿Qué pasó? Porque nos acaba de mencionar algo muy importante que también nos da un servicio que nos ayuda, vaya, contra la contaminación. Pero ¿por qué se ha dejado de usar?
Bueno, hay varias causas, ¿no? Desde las históricas hasta la modificación del régimen hídrico de la región, ¿no? Desde el contacto con los españoles en esta región, pues bueno, empezó la población a disminuir por causa de enfermedades y la sobreexplotación de la mano de obra, ¿no? Uh-huh. Y la introducción de la ganadería, ¿no?
Claro, ocupan esos espacios para, en este caso, para ganadería. Ya se nos está casi acabando el tiempo. Doctora, para concluir, ¿algo que nos quisiera decir?
Bueno, yo le quiero mandar un mensaje a López Obrador.
Ah, ok.
Ajá. Tabasco, una gran superficie, son áreas que se inundan. El doctor Arturo Gómez Pompa en los años 70 trató de introducir el uso de chinampas,
okay,
las cuales resultaron ser muy productivas tanto en la zona de la Chontalpa como en Tenosique, Tabasco, a la orilla del río San Pedro. Se veía limitado por la producción porque no había una salida para los productos de la chinampa. Los monopolios poblanos impedían que saliera el producto. Sin embargo, bueno, y además en esos momentos hubo cambio de presidente, pasamos de Echeverría a López Portillo y pasó lo que siempre.
Sí,
se fueron al olvido. En el manejo y la instalación de las chinampas, ahí estuvo López Obrador, que ojalá que no se le olvide. Ahora, en cuanto al Marceño, el Marceño altamente productivo, bien llevado y con un poco de tecnificación, podría ser un gran éxito para la producción de maíz en México. Y además se podrían usar otras superficies en otros estados del país que también se anegan en la época de lluvias, que están cercanas a ríos principalmente, y que, bueno, las avenidas de agua siempre dejan fertilizante, claro, que lo digan los egipcios, ¿no?
Claro.
Donde toda una cultura se desarrolló en relación a las avenidas del río del Nilo.
Bueno, pues qué interesante lo que nos acaban de comentar. ¿Algo más, doctor?
Sí, quiero que López Obrador ojalá nos escuche y sepa que tiene que voltear a ver a Tabasco y que no se le olvide que un uso racional de los ecosistemas para producción tiene que ir acompañado de cierto grado de tecnificación. Pero nunca debemos de llegar a la sobreexplotación y mucho menos a un mal manejo de los recursos.
Perfecto. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho por su participación y también por darnos este pues mensaje tan interesante. Muchas gracias. Humberto, también muchas gracias por tu participación. Les agradecemos y nos continuamos escuchando en el siguiente programa. Muchas gracias.
El IMER presentó Terra Mar.